Padre nuestro, Señor, tú eres el único que merece toda la honra, la gloria y el poder. Tu sabiduría es más alta que la nuestra, está por encima de la nuestra. Y Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo para entenderla. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, edifique, santifique nuestras almas, pero también, Señor, que traiga salvación a aquellos que aún no creen. Así que, Padre, utiliza el mensaje de la cruz, utiliza esta predicación para hablar con poder y sabiduría. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Una de las mentes más brillantes del mundo, poseedor de doctorados con honores en ciencias, premios como científico y escritor, elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo, también como el intelectual más importante del mundo. Llegó hasta tal punto que hay un premio con su nombre para honrar a aquellos que promueven la ciencia y la razón. Es el premio Richard Dawkins. Pero este premio es dado por la Alianza Atea Internacional. Sí, hermanos, este brillante hombre es ateo y es uno de los más osados del mundo. Él es el autor de uno de los libros anticristianos más vendidos, El espejismo de Dios. Escuchen lo que dice. He descrito la expiación, la doctrina central del cristianismo, como viciosa, sadomasoquista y repelente. Deberíamos descartarla como una locura total, si no fuera porque estamos tan acostumbrados a oírla que ya no podemos juzgarla con claridad. Si Dios quería perdonar nuestros pecados, ¿por qué no simplemente perdonarlos sin ser torturado y ejecutado? Dawkins ve la cruz como una ofensa a la inteligencia, como un error de cálculo, simplemente como una locura. Pero aquí está lo fascinante. Este desprecio no es nuevo, no es un producto de la ciencia moderna. Los sabios de Corinto de hace 2000 años también veían la cruz como una locura, como necedad y hasta debilidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué la ven así? ¿Por qué la cruz es necedad, es locura para los sabios de este mundo? Respondamos leyendo 1 de Corintios 1, versículos 18 al 30. 1 de Corintios 1, 18 al 31. El título de este sermón es La locura de la cruz. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Creo que la respuesta que da Pablo al por qué la cruz es necedad para los sabios es porque ellos son los que se pierden. Son los que no creen, los que no conocen a Dios y mucho menos su sabiduría. Para ellos es necedad la cruz porque no es la sabiduría que estaban buscando. Ellos buscaban una sabiduría que los engrandeciera, pero Dios les da una locura que los une. Hermanos, ¿la cruz es la sabiduría que ustedes están buscando? ¿O ustedes son más de señales, así como los judíos? Se supone que nosotros somos los que creen y conocen a Dios. ¿Qué estamos buscando? ¿Queremos ser los teólogos? ¿Los que conocen las doctrinas? ¿Los que escuchan y siguen a buenos predicadores? ¿Los que piensan que la cruz es básica y necesitan algo más? ¿O queremos los milagros y señales? Que Dios demuestre su poder al bendecirnos en todo, quitando deudas y enfermedades, protegiendo a nuestra familia, alejando todo lo que nos hace mal. ¿Buscamos a un Dios que sea fuerte solo cuando nosotros somos fuertes? Es difícil de admitirlo, pero a veces buscamos estas cosas y no la cruz. O peor, buscamos la cruz como medio para llegar a esto. Usar a Jesús para obtener algo más que a Jesús. Hermanos, ese no es el propósito de la cruz. No es saciar nuestra búsqueda egoísta. No es para nuestra grandeza. Este pasaje tiene el propósito de argumentarnos una verdad fundamental de la cruz. Una verdad que necesitamos creer para enfocarnos y centrarnos como iglesia. Esa verdad es: la cruz destruye todo orgullo para que Cristo sea nuestra gloria. Si como iglesia creemos y vivimos de acuerdo a esta verdad, entonces jamás llegaremos a ver la cruz como una necesidad. ¿Y por qué sabemos que esto es verdad? ¿Por qué sabemos que la cruz destruye todo orgullo? ¿Por qué sabemos que la cruz destruye todo orgullo para que Cristo sea nuestra gloria? Dos razones: por su mensaje, versículo 18 al 25, y por su llamamiento, versículos 26 al 31. Así que vamos a empezar respondiendo a la pregunta: ¿por qué sabemos que la cruz destruye todo orgullo? Y es por su mensaje. Recordemos que Pablo viene exhortando a los corintios, llamándolos a la unidad debido a las divisiones que se habían generado. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esta división no tiene sentido. Pablo les dice: Cristo no está dividido. Fue Jesús, ningún otro, el que fue crucificado por nosotros. Por eso es que Pablo les recuerda que su llamado es predicar el evangelio, pero no con palabras elocuentes. No bajo la influencia de la sabiduría humana, no pensando que su prestigio depende de a quién sigan. Eso causa división. Eso los aleja de lo que es central. Así que Pablo comienza a partir del versículo 18, argumentando por qué no predica con palabras elocuentes. Y es porque el mensaje de la cruz destruye el orgullo de esa sabiduría. Miren lo que comienza Pablo afirmando en el versículo 18. La palabra de la cruz es necedad. La Reina Valera 60 dice locura. La palabra de la cruz es necedad, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos es poder de Dios. Sí o sí, hermanos, la cruz o es necedad o es poder de Dios. No depende de cómo la anunciamos. No es que si lo anunciamos con mucha elocuencia, con mucha lógica, con argumentos apologéticos y hasta científicos y etcétera, entonces ya no va a ser necedad para los que nos escuchan. No depende de nosotros. Con esto no quiero decir que no hay que estudiar, ¿no? No quiero decir que no hay que prepararse para presentar defensa del cristianismo o que nosotros no prediquemos de manera persuasiva. Lo que quiero decir es, la cruz será necedad. La cruz será locura para los que se pierden. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué llega a ser necedad? Bueno, el problema no está en la cruz, sino en aquellos que se creen sabios. Miren el versículo 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Cuando Dios dijo esto en Isaías 29, se estaba dirigiendo a los gobernantes de Jerusalén. Ellos estaban enfrentando la amenaza de Asiria, el reino más poderoso que estaba destruyendo, conquistando todo a su paso. Pero estos gobernantes estaban confiados. Ellos decían, nuestra sabiduría política, la alianza que hicimos con Egipto, ya, con esto no nos va a pasar nada. Entonces, Dios les dice, ¿ah, sí? Se creen muy sabios para salvarse entonces. Bueno, destruiré su sabiduría. Voy a mostrar que esa sabiduría política no salva, que no les sirve para nada, van a recibir juicio. Así Dios destruye la sabiduría de este mundo. La expone y la deja en ridículo. Le dice, versículo 20, ¿dónde estás, sabio? ¿Dónde estás tú que sabes discutir en este siglo? ¿Acaso no he hecho que tu sabiduría sea necedad? Pero la sabiduría del mundo es orgullosa. Cree saber lo que sucederá. Cree que puede salvarse. Hasta cree que por sí misma puede conocer a Dios. Pero la verdad es otra. Miren el versículo 21. Deja claro el versículo 21 que el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. La sabiduría del mundo, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja, así como le pasa al sabio. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermano. Nuestra sabiduría orgullosa dice lo siguiente. No es necesaria la iglesia. Puedo escuchar la predicación por YouTube y hasta a los mejores. También dice, no es necesaria la membresía. Yo puedo vivir mi cristianismo solo. Lo que importa es mi relación con Dios. También dice, eres cristiano solo con venir a la iglesia. Tengamos cuidado. Esa sabiduría no nos acerca a Dios. Este es el mejor momento para que usted evalúe cómo está conociendo. Si en el orgullo de su propia sabiduría o si a través de la locura de la cruz. Debería ser a través de la locura. Dios en su gracia y en su gran sabiduría decide salvar no a los sabios, sino a los que creen, pero a través de un mensaje que parece una completa locura. Miren el versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad, mediante la locura de la predicación, salvar a los que creen. ¿Saben por qué les parecía y aún parece locura este mensaje? No es lo que buscan. Versículo 22, las dos culturas principales del tiempo de Pablo. Los griegos, ¿qué buscan? Sabiduría. No solo era curiosidad intelectual, sino que ese era el pilar central de su identidad y estatus social. Ellos buscaban la razón, la lógica y la elocuencia. Una idea solo era aceptada si tenía argumentos racionales y ganaba un debate filosófico. Por eso el mensaje cristiano de un Dios que se hace hombre y muere en una cruz era absurdo. ¿Cómo la divinidad podía ser humillada? Sus dioses no eran débiles. Que el Salvador sea ejecutado en una cruz era una locura. Los griegos necesitan algo que su mente pueda comprender y controlar. Ahora miren el caso de los judíos. ¿Qué buscan los judíos? ¿Qué piden? Ellos piden señales. Ellos esperaban un libertador poderoso. ¿Recuerdan a los sabios gobernantes de Israel? Ellos hicieron que fueran al cautiverio, que estuvieran en ese momento bajo la opresión de otro gobierno. Entonces lo que ellos quieren son milagros poderosos que los libere del dominio romano. Y puede que más de uno acá también esté buscando a ese Mesías, que nos libere del gobierno de este país. Pero ¿se está esperando un Mesías libertador simplemente que los libere del sufrimiento? Pues miren lo que les da la locura de la cruz. Un Mesías que sufre. Que sufre como el peor de los malhechores. Que es colgado en una cruz por los romanos. ¿Cómo podía salvar a alguien débil y humillado? ¿Cómo Israel podía ser salvo? ¿Cómo los judíos podían ser salvos si esta persona ya había sido derrotado y ejecutado? Ahí está el problema. No entienden la cruz. Ninguno de los dos entiende la cruz. Su incredulidad y orgullo jamás los llevaría a buscar la cruz. Y por ende, jamás podrían llegar a la salvación. Pero nosotros sí entendemos la cruz. Y si alguien acá aún no la ha entendido, preste mucha atención. Cristo crucificado es para los llamados, para los que creen, y ahí también entran judíos y griegos que creen, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es la obra maestra de la sabiduría y lógica divina. La única forma para que un Dios justo salve a un pecador injusto es por medio de un justo que muera en su lugar. Si Dios no nos castiga por nuestro pecado, sería injusto. Así que la lógica que propone Dawkins de que Dios perdone y que no sufra, no tiene sentido. Incluso no podía ser cualquiera, debía ser Jesús, el verdadero Dios, el verdadero hombre, para que pudiera ser nuestro sustituto en esa cruz, para que pudiera aplacar a plenitud la ira de Dios. Nuestra salvación, hermanos, es sabia. Es racional. Tiene fundamento y la cruz es nuestro fundamento. Pero además, Cristo crucificado no es debilidad. No es, ay, no, pobrecito, murió en la cruz. No veamos la cruz de esa manera. La cruz no es la derrota de Jesús. Es la derrota de la muerte y el pecado. Jesús los estaba matando con su muerte. ¿Qué mayor muestra de poder necesita? Jesús se burla de la muerte, solo le duró 3 días. Jesús resucitó, la tumba está vacía. La cruz es tan poderosa que Jesús nos une a ella a través de la fe para que nuestro pecado sea quitado y sea perdonado y la muerte ya no tenga ningún poder sobre nosotros. Hermanos, Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Y tan sabio es nuestro Dios que hace que los orgullosos, que los que se creen sabios, jamás puedan ver el poder y la sabiduría de la cruz si no se humillan. Nuestro Dios destruyó su orgullo. La cruz destruye todo orgullo para que los que creen sean salvos. Y hermanos, esta verdad es tan asombrosa que Pablo en el versículo 25 dice, ok, digamos que la cruz es necesaria. Digamos que ustedes tienen razón, la cruz es debilidad. Bueno, si así fuese, dice Pablo, versículo 25, la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está el mensaje de la cruz. Destruye todo orgullo. Y amén. Que así sea. Que la cruz destruya todo orgullo para que por la fe seamos salvos. Para que jamás nos gloriemos en nuestra sabiduría o en nuestra fuerza, sino que nos gloriemos solo en Jesús. Pero ese es nuestro segundo punto donde se desarrolla mejor esta sección. Ya vimos por qué la cruz destruye todo orgullo, y es porque su mensaje tiene ese propósito. Pero ahora veamos por qué la cruz destruye todo orgullo con el propósito para que Cristo sea nuestra gloria. Y la respuesta es por su llamamiento. En el versículo 26, Pablo pasa de un argumento teórico a uno práctico. Hace pensar a los corintios en su llamamiento. Quiere demostrarles en su propio llamamiento que la cruz no tiene el objetivo de que sigan y exalten a hombres así como lo estaban haciendo. Pablo les dice, vean hermanos su llamamiento. ¿Cómo fue? ¿Acaso Dios escogió solo a los sabios conforme a la carne? ¿Solo a los poderosos y nobles? No. Dice Pablo, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sí hubo algunos que Dios escogió, ¿no? Tenemos el caso de Nicodemo, de José de Arimatea y hasta el mismísimo Pablo. Pero no es que Dios eligió a algunos así por sus cualidades, como si eso los hiciera merecedores. Si Dios actuara así, no hubiera escogido al pueblo de Israel. Israel era el pueblo más pequeño y además los más tercos. Así que Dios no escoge así. Y hermanos, qué gran consuelo. Qué gran esperanza saber que Dios no escoge a los más sabios y poderosos. Si no, nos quedamos todos por fuera. ¿Quieren saber Dios a quién escogió? Espero que se identifique con alguno. Si usted no se llega a identificar con alguno, corra a la cruz para que sea destruido su orgullo. Dios ha escogido a lo necio, a lo débil, a lo vil y despreciado del mundo, a lo que no es nada. Eso eran los corintios en la sociedad que vivían, en aquella sociedad que exaltaba la sabiduría, el poder y el estatus. Pero esos también somos nosotros. Nos desprecian, se burlan del cristianismo, creen que estamos locos. Y es posible que a veces nosotros lleguemos a sentir vergüenza, no solamente ante la sociedad. Es posible que sintamos vergüenza ante la familia, ante los que son más estudiados, los que tienen un estrato más alto. Pero hermanos, ¿por qué sentirnos así si Dios nos escogió? Y nos escogió como éramos. No para sentir vergüenza, sino, escuchen esto, para avergonzar. Para que Dios, no nosotros, para que Dios avergüence a los sabios, a los que se creen fuertes. Dios no quiere, versículo 29, que nadie se jacte delante de Él. Nadie, por más sabiduría, por más poder, nadie puede verdaderamente jactarse delante de Dios. Inténtelo y va a ser ridiculizado. El orgullo es avergonzado delante de Dios. Hermanos, esto es un recordatorio de Pablo para que no olvidemos lo que somos. Recordatorio de Pablo para que no olvidemos lo que somos. Si en algún momento usted se siente orgulloso de su sabiduría, de su inteligencia, de sus capacidades, de su conocimiento bíblico, de sus años como cristianos o como miembros de esta iglesia. Entonces recuerde, Dios no lo escogió por nada. La única razón por la que no somos como Dawkins no es porque seamos mejores que él, sino porque Dios, en su infinita gracia, obró para que estemos en paz. Sí, somos necios. Somos débiles. No somos nada, realmente. Pero, hermoso pero. Pero, por obra suya, estamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Hermanos, Dios debía destruirnos por nuestro orgullo. En su lugar, nos escogió para unirnos a Cristo y de esa manera destruir nuestro orgullo, pero no a nosotros. Es solo la obra de Cristo en la cruz que injustos ahora son llamados justos. Que impuros ahora son llamados santos. Que esclavos ahora son redimidos. Esto parece una locura. Parece una locura que esto en serio sea verdad. Es una locura si sacamos a Jesucristo de la ecuación. Sería un error de cálculo. Pero cuando entendemos quién es Jesucristo, el sabio, santo y justo, entonces tiene todo el sentido que si estamos unidos a Él, seamos como Él. Y aquí hay otro recordatorio de Pablo para que no olvidemos lo que somos. Si usted, hermano, se sigue viendo necio, si usted se sigue viendo injusto, impuro, sucio, esclavo del pecado, si usted se sigue viendo así, recuerde que Dios obró para que usted esté en Cristo. Y eso significa que ahora es libre, santo y justo. Ahora, ¿qué propósito tiene todo esto? ¿Para qué Dios destruyó la sabiduría humana? ¿Para qué Dios escogió a lo necio y débil? ¿Para qué Dios avergüenza al sabio y al poderoso? ¿Para qué Dios obró para que estemos en Cristo? Versículo 31. ¿Para qué, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor? Hermanos, nuestra gloria no está en nosotros. Ni conocimiento, ni poder, ni riqueza, así como lo leíamos a una sola voz. Nuestra gloria no está en ser aceptado en un grupo o hasta ser parte de esta iglesia. Y el punto no es que no se gloríe, sino en qué se gloría. ¿En quién se gloría? Si vamos a gloriarnos de algo, primero dejemos a un lado nuestros logros. Si vamos a gloriarnos de algo, primero dejemos a un lado a nuestras familias, a nosotros mismos. Y después de eso, gloriémonos en Jesucristo. Recuerden que la cruz destruye todo orgullo para este propósito. Y gloriarse en el Señor significa que su identidad y seguridad no depende de lo que usted hace, sino de lo que Dios es y ha hecho por nosotros. No esperen una señal para así decir, ahora sí. Si Dios hace esto por mí, ahora sí me voy a gloriar en Él. La cruz ya fue su señal. No se sientan menos ante la presión de éxito de este mundo. ¿En dónde está su valor? Su valor está en que Dios lo escogió y Dios lo amó. Den gracias a Dios por lo que tienen y no tienen. Denle el crédito a Dios en todo lo bueno que usted ve. Gloriarse en el Señor es vivir bajo la convicción de que si hay algo bueno en nosotros, es porque Él es la fuente. Es entender que somos como la luna. No tenemos luz propia. Simplemente somos un reflejo de la luz. Así que, hermanos, recuerden que no necesitan ser los hombres más inteligentes. Mi propósito no es que salgan de acá como los más sabios según el mundo. Prefiero que los llamen locos por confiar en Cristo crucificado. Que la locura de esta predicación los llame a la cordura de gloriarse en aquel que dio su vida por nosotros. Recordemos que esa es la verdad que necesitamos como iglesia. Que la cruz destruye todo orgullo para que Cristo sea nuestra vida. Y con esto en mente, hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor. En esta celebración no hay lugar para el orgullo. La cena refuerza el mensaje que acabamos de escuchar. Porque finalmente no vamos a participar porque seamos dignos por nosotros mismos, sino que Cristo nos hace dignos. Nos recuerda que no participamos por algo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Cuando comamos del pan y bebamos de la copa, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a confesar públicamente que no tenemos nada de que jactarnos, sino que es por el cuerpo, por la sangre de Cristo, que podemos participar de esta mesa. Y hermanos y amigos, la cena, escuchen bien esto, la cena, así como la cruz, destruye todo orgullo. Y lo hace a través de sus advertencias. Participar de la cena es participar del cuerpo de Cristo. Eso significa que solo los que son parte del cuerpo de Cristo pueden celebrar la cena. Solo los que han sido unidos a Él. Y sí, yo sé que somos unidos a Él, y lo acabo de decir y predicar, somos unidos a Él a través del arrepentimiento y de la fe. Es para los que creen. Pero es que el Señor le ha dado también autoridad a su iglesia para confirmar que esta conversión sea objetiva. Por eso es que los miembros de nuestra iglesia pueden y deben participar. Así también como miembros de otras iglesias saludables que nos pueden acompañar hoy. Pero el problema está en si usted nunca ha sido añadido a una iglesia saludable y por ende confirmada su salvación. Mire, realmente si usted nunca ha pasado por un proceso así, le pedimos que se abstenga de tomar la cena. Acérquese a alguno de nosotros. Acérquese y pregúntenos, ¿por qué? ¿Por qué es así? Aún no entiendo por qué debo ser miembro para tomar la cena con una conciencia tranquila. O de la manera correcta. Y realmente es porque la cena es muestra de la sabiduría de Dios. A algunos les parece una locura que siempre hagamos estas atracciones. Pero lo seguiremos haciendo. Así como seguiremos predicando Cristo crucificado. Sin embargo, nos es difícil como iglesia supervisar quién se pone. Por eso, si usted no es miembro y va a participar, mire, asegúrese de que su conversión sea lo más objetiva posible, porque estaría participando bajo su propia responsabilidad. Si tiene una sola duda, aunque pequeña, de su conversión, es mejor que se quede sentado y medite en lo que acaba de escuchar. Nosotros vamos a seguir orando para que el Señor siga confirmando y añadiendo miembros a su iglesia. Esperamos que en algún momento usted también. Con eso en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a celebrar.